comenzar el día, las melodías de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Aquí comienza Pablo, el mensajero de la cruz. A través de su historia, nos muestra cómo salir de la oscuridad a la luz, de la debilidad a la fortaleza, de la humildad a la grandeza, de la muerte a la vida. Bienvenidos.
Bienvenido. Sí, bienvenido. Qué alegría poder saludarte una vez más, mi querido amigo y amiga que está sintonizando la radio o que estás acompañando este programa a través de una transmisión por Facebook o por YouTube. Bienvenidos, ya comenzó tu programa. Esto es Hablar con Dios en una serie especial llamada Pablo, el mensajero de la cruz. Y estamos acompañando cada semana en esta serie, en cada programa, ¿cómo es que a través de la vida de este grande apóstol podemos extraer lecciones tan importantes para nuestra vida? Y a partir de hoy, nosotros vamos a ver algunas de esas enseñanzas extraordinarias en la manera, en la forma como Pablo lo presentaba. ¿Cómo es que él presentaba la doctrina? ¿Qué es la doctrina? ¿En quién está centrada? ¿Y qué tipo de doctrinas fue lo que Pablo escribió allí en las epístolas? Pues eso vamos a ver a partir de hoy. Y antes, yo quiero mostrarte a ti que estás viendo el programa y tú que estás sintonizando, también puedes hoy solicitar el DVD Pablo, el mensajero de la cruz. Este es un DVD hecho con mucho cariño para ti, grabado en diferentes lugares extraordinarios, espectaculares, con 15 fascinantes temas. 15 temas que habla acerca de la experiencia de Pablo y las enseñanzas que a través de él hoy podemos comprender mejor el plan de salvación. Entonces tú puedes solicitar ahora mismo este DVD, es totalmente gratis. Cualquier persona que está sintonizando el programa en Perú, Ecuador, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia, cualquier país de Sudamérica puede solicitarlo y puede llegar el material totalmente gratis. Fuera de Sudamérica, espere un momento, por allí estamos viendo la posibilidad, o bueno, estamos creando una plataforma para que también el material pueda llegar a ustedes. Pero si estás dentro de Sudamérica, puedes solicitar ahora mismo este DVD a nuestro WhatsApp, +55 12 98 100 14 60. Te repito una vez más, +55 12 98 100 14 60. Escríbenos ahora mismo en este instante y ya tenemos aquí un gran equipo, personas que están atendiendo tu comunicación, están esperando que tú puedas decir: aquí yo quiero el DVD, yo necesito el DVD, quiero conocer más de Jesús a través de la vida, la experiencia y las enseñanzas de Pablo. Entonces solicítalo ahora mismo, +55 12 98 100 14 60. Y bueno, hoy vamos a tocar un tema súper importante. Antes, aquí estoy con María Belén. ¿Cómo está, María Belén? Buen día.
Buen día, Pastor Joel. Buen día, amigos. Bienvenidos a esta preciosísima serie Pablo aquí en Radio Nuevo Tiempo.
Así es. Entonces, estaremos acompañándote durante toda la hora y la próxima media hora estaremos allí leyendo también tus mensajes que puedes enviar a la radio. A continuación, vamos entonces juntos a acompañar el tema de hoy.
El tema de hoy: Pablo y Jesús.
Hechos capítulo 9, versículo 18. Es el inicio, es el comienzo de la nueva vida que Pablo tiene. ¿Cómo comienza esa nueva vida? Ya en el primer episodio, en el primer programa de esta serie, hablamos del encuentro que tuvo con Jesús. Hoy voy a tomar solamente como referencia un versículo, porque a partir de allí vamos a ver cuál es la experiencia que Pablo tuvo con Jesús. Versículo 18 del capítulo 9 dice así: y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. ¿Quién era Pablo? Ya dijimos que él era un religioso extremadamente celoso. Primera lección que yo puedo extraer de la historia de Pablo en el encuentro con Jesús es que no siempre la religión que tenemos en la vida es aquella que nos está conduciendo bajo el plan o bajo el plan establecido de salvación que Dios tiene para nosotros. Dios le pidió a Pablo, ojo con lo que te estoy diciendo, cambiar de dirección. Él era religioso. Y Dios le invitó para que él pueda ser un cristiano. Él guardaba la ley. Después de su conversión, continuaba guardando la ley, pero ahora tenía una visión diferente. Entonces existen tipos de personas en este mundo. Algunos que tienen una religión, se aferran a su religión, celosos en su religión. Por eso es que Pablo perseguía a los cristianos, porque pensaba que ellos iban a acabar con el judaísmo. Recuerda que él era un hombre respetado, conocía perfectamente la ley, practicaba la ley, pero él no conocía el cristianismo. ¿Qué significa conocer el cristianismo? Conocer a Cristo, vivir con Cristo, caminar con Cristo, vivir para Cristo. Un momento, Jesús se le encuentra en el camino. Pablo le dice, o Saulo, antes de ese encuentro, su nombre era Saulo, luego es cambiado para Pablo. Le dice: ¿quién eres? Yo soy Jesús. Respuesta inmediata: ¿qué quieres que haga? Anda a la ciudad, se te dirá lo que tienes que hacer. Aparece Ananías, enviado por Dios. Y allí aparece el versículo 18, cuando allí dice: al momento se le cayeron de los ojos como escamas. Ya hablamos aquí. Esas escamas necesitamos que se nos caiga a todos nosotros, porque son las escamas de pecado, de tradiciones, la escama de nuestras propias creencias que nos impiden avanzar por fe en la vida. Cuando se caen las escamas, nuestra visión cambia. Y esa visión nueva está marcada por un evento importante. ¿Cuál es ese evento importante? Cuando se le caen las escamas, dice que al momento se levantó y fue bautizado. ¡Wow! Es decir, esta nueva vida, este nuevo comienzo, tiene un rito. No porque el bautismo cambie la vida de la persona, sino porque es la demostración pública de tu comienzo, es el hito que pones en la vida. Es decir, ese es el inicio. Uno no dice: ah, yo me bautizo para aceptar a Jesús. No, uno se bautiza porque ya aceptó a Jesús. Uno no se bautiza a decir: ah, recién hoy voy a comenzar el camino. No, tú ya comenzaste. El bautismo es la evidencia de lo que acontece dentro. Te voy a explicar de una manera más simple. El bautismo es la evidencia externa de lo que aconteció en tu interior. ¿Comprendido? Es la evidencia, simplemente. Entonces, se le cayeron los ojos, tuvo una nueva visión, él empieza a mirar la vida de manera diferente, y ese comienzo tiene que estar marcado por un rito. Un rito aprobado por Jesús, un rito que Jesús practicó, un rito que Jesús envió a sus discípulos para que al proclamar el evangelio también puedan hacer, que es el bautismo. Entonces, estoy hablando para alguien que ya conoce, se está cayendo las escamas de los ojos, está abriendo la palabra de Dios, conoce el camino que debe tomar. Esta es la decisión que tienes que tomar ahora. ¿Por qué estás postergando esta decisión? Este es el inicio. Entonces, voy a cerrar esta idea. Bautismo es la evidencia externa de aquello que acontece dentro. Cristo ya llamó a tu corazón, el Espíritu Santo ya trabajó en tu vida, ahora demuéstralo. Así comenzó esta nueva experiencia. Ah, pero ese es solo el comienzo. Porque hay personas que dicen, ah, ya me bauticé, punto final, ahora estoy salvo. No, espere un momento. ¿Qué es el comienzo? Es el comienzo. Es el nacimiento que Jesús habló, el nacimiento de agua. Solo que cuando un niño nace, ¿qué cosa sucede? Empieza a aprender nuevas cosas, ¿o no es así? Un niño, un bebé nace, cuando un bebé nace, comienza a gatear, así comienza, luego comienza a dar sus primeros pasos, y luego comienza a caminar, se va a caer, se va a levantar, luego va a correr, hasta que un día se convierte en una persona madura, en un adulto. Es un proceso. Entonces, ese bautismo es el comienzo. Pero hay personas que dicen, yo no quiero bautizarme, no quiero compromiso. Entonces, ¿qué progreso va a haber en tu vida? ¿Estás comprendiendo cuán importante esto estuvo en la experiencia de Pablo? Bueno, ¿qué cosa es lo que ocurrió? A partir de allí, después de su bautismo, después de ese inicio marcado por el bautismo, Pablo cambió por completo. No es que el bautismo lo cambió, Cristo es quien transforma. Entonces, el Espíritu Santo, antes de nuestra entrega a Cristo, trabaja de afuera para adentro. Cuando nos entregamos a Cristo, trabaja de adentro para afuera. Ese es el cambio interior que tiene evidencia en el exterior. Y me encanta la manera como Dios puede cambiar completamente nuestros gustos, nuestros hábitos, nuestros caprichos, todo, absolutamente todo. Fíjate cómo cambió en Pablo. El camino que antes despreciaba es el camino que ahora amaba. Hasta con rima le estoy diciendo así. Lo que tanto despreciaba, hoy tanto amaba. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿En qué momento cambió? Pregúntale a una persona que abandonó un vicio. Lo que antes tanto amaba, hoy desprecia. O lo que antes desprecia, hoy ama. Es así, las cosas cambian con Cristo. Ahora, fíjate una cosa. Antes de su encuentro con Jesús, él estaba dispuesto a quitar la vida de aquellos que seguían a Jesús. Después de su encuentro con Jesús, él estaba dispuesto a entregar la vida. ¡Wow! ¿Por qué causa? Por causa de Jesús. Antes quitaba la vida de quien seguía a Jesús. Ahora él quiere entregar la vida por causa de Jesús. Eso es conversión. ¿Me entiendes? Es algo que yo no te puedo explicar porque el lenguaje humano está limitado para explicar lo que acontece en el interior. Eso es lo que tú tienes que experimentar. Lo único que puedo decirte es que es un cambio radical, inexplicable. Ese es el proceso donde Dios empieza a trabajar en el interior. Y Dios empieza a cambiar absolutamente todo. Lo que antes amabas, hoy desprecias. Lo que antes despreciabas, hoy amas. Antes estaba dispuesto a quitar, como Saulo, quitar la vida de aquellos que siguen a Jesús. Ahora está dispuesto a entregar la vida. Ahora, cuando él sigue a Jesús, él no tiene una vida maravillosa, ¿verdad? Sigue a Jesús, no. Él dice, con Jesús hay gozo constante, hay paz, pero tú no sabes, él cuenta su historia. Luego vamos a leer en otro capítulo. Yo fui azotado, fui perseguido, casi apedreado por causa de Cristo. Sí. Porque la vida con Jesús, querido, escúchame bien, es una vida de paz. Correcto, es una vida de paz, pero no de pasividad. Ahí hay una grande diferencia. Paz, pero no pasividad, porque es una lucha constante. Constante, vas a tener dificultades, van a acontecer tragedias, cosas, obstáculos van a intentar detenerte en el camino. Hay cosas que te van a limitar, te van a impedir, vas a querer desistir, no quieres continuar. Esa es la lucha cotidiana. Y eso es lo que acontece. Ahora, en sus cartas me encanta ver a Pablo como escritor. Te voy a decir la razón. Pablo no esconde nada. Porque él es una persona muy transparente. Él cuando quería atacar un problema, lo atacaba directo, iba al punto. Este es el problema. A los Gálatas escribió, su problema es el legalismo. Ustedes creen que por la ley van a ser salvos, señores, están equivocados. Somos salvos por la gracia. En Efesios también repite, nadie es salvo por guardar la ley. La ley es la evidencia de que eres salvo por Dios. No es que ella te salva. Cuando tuvo que hablar de la circuncisión, dijo, señores, esto no va más ahora. Porque con Cristo ya no necesitamos otro tipo de rito para decir que pertenecemos a Él. Es decir, Pablo era directo, pero también expresaba en sus cartas sus luchas. Yo encuentro, por ejemplo, allí en Romanos diciendo: señores, amigos, hermanos, lo que no quiero hacer, eso hago. Yo tengo una lucha como todos ustedes. Él no está diciendo, yo soy perfecto. Él en Filipenses cuenta su experiencia. No es que yo lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que yo me olvido lo que queda atrás, dejo el pasado en su lugar y sigo hacia adelante. Allí en sus cartas expresa sus hábitos. 1 Tesalonicenses capítulo 5 dice: orad sin cesar, estad siempre gozosos, no menosprecéis las escrituras. Él está contando su experiencia, pero yo quiero llevarte a un texto que a mí me fascina de Pablo, y la verdad que hay tantos libros por escribirse y escritos sobre Filipenses capítulo 1, versículo 21. ¿Qué ocurre cuando una persona se entrega completamente a Jesús? Filipenses capítulo 1, versículo 21. El resumen de su biografía. Fíjate una cosa. Si Pablo tuviese que escribir, si alguien le pidiese, escríbeme una biografía tuya para ser leída, o autobiografía, para ser leída en el momento de tu funeral, él hubiese escrito esto, Filipenses 1.21. Si a Pablo le hubiesen pedido un epitafio, es decir, una escritura para colocarle allí en su tumba, él hubiese elegido Filipenses 1.21. Si a Pablo le hubiesen pedido una frase que resuma su vida y su ministerio, él te hubiese dicho Filipenses 1.21. ¿Pero por qué? Préstame atención, mira lo que dice Filipenses 1.21. Dice así: porque para mí, no sé tu experiencia, dice él, para mí, está contando su vida, su relación, su historia. Para mí, vivir es Cristo, morir es ganancia. Wow. Punto. Claro, eso está dentro de un contexto que él escribe en una carta a la iglesia de Filipos. En ese versículo, él quiere resumir todo lo que va a escribir en su carta. Tú sabes, yo nunca me había detenido a pensar en cada palabra de esta cortísima carta, que tiene 4 capítulos, donde Pablo habla qué significa tener un encuentro con Jesús. Filipenses es un libro fascinante. Y él dice así: para mí el vivir es Cristo, morir es ganancia. Uno no lo puede entender así a primera vista. ¿Qué significa eso? Estuve buscando otras versiones de la Biblia. Y hay una versión que es una traducción al lenguaje actual que dice así, lo tradujo así del idioma griego, porque es el idioma en el cual se escribió el Nuevo Testamento, lo tradujo así: si vivo, quiero hacerlo para Cristo. Y si muero, salgo ganando. Tremendo, ¿no? Si yo vivo, yo quiero hacerlo para Cristo. Es decir, mi vida tiene un foco. Eso es lo que está diciendo. Yo tengo bien claro a quién tengo y qué quiero en la vida. Y préstame atención, porque este es el mayor problema del ser humano. El ser humano no sabe qué tiene y no sabe qué quiere. Y eso te puedo hablar en todos los aspectos de la vida. A veces busca lo que tiene. Y a veces busca lo que no sabe qué. No sabe qué. Pablo dice: para mí es simple. El resumen de mi vida es así. Si vivo, lo hago para Cristo. Si muero, gano. Pablo, explícate mejor. Primero, escribe esta carta cuando él está en la cárcel. Él no le escribe en libertad, cuando está mirando la playa, está en un viaje de vacaciones. No, él lo escribe en la cárcel. Y tú sabes que Filipenses habla esa carta del gozo que debemos tener. Como una persona que está encarcelada por causa de Cristo puede decir: yo tengo gozo. Yo quiero que ustedes estén gozos. Las personas que están libres. Ahora, él dice así. Él aquí no está hablando de una. Él no está haciendo una confesión doctrinal. Él está haciendo una confesión experimental, es decir, de su vida. Él dice así: para mí la vida es Cristo. Es decir, sin Cristo yo no vivo. No existe vida. Querido, esto es el resumen de alguien que quiere, un relacionamiento con Cristo. Es el resumen de la vida. Si tú aprendes de todo menos este texto y no lo aplicas esto a tu vida, has perdido todo. Este es el resumen de la vida. ¿Para qué vives? ¿Para quién vives? ¿Por qué vives? ¿A dónde estás yendo? Esto es el resumen de la vida. Esto no te enseña en el colegio, no te enseña en la universidad, esto no te enseña en ningún lugar. Esto te enseña, escúchame, la palabra de Dios. El propósito de la vida es esto: ¿para qué y para quién vives? Punto. Se cierra todo. Y él aquí hace una confesión de su experiencia. Él está diciendo: el centro de mi vida es Cristo. Lo mejor que tengo en la vida es Cristo. Lo que hace palpitar mi corazón es Cristo. Cuando estoy desanimado, lo que me motiva a continuar en la vida es Cristo. Eso es lo que está diciendo. Es decir, todos me pueden dejar, todos me pueden abandonar, puedo perder el trabajo, puedo perder todo, menos a Cristo. ¡Wow! Es bonito decirlo, ¿verdad? Ah, es lindo. Podemos escribir poemas, podemos cantar, podemos predicar. Y yo me quedo pensando, ¿y cuán real es esto en mi vida? Tú ya estás pensando en lo que estamos conversando hoy. ¿Cuán real es esto en tu vida? ¿Esto es una teoría, es una doctrina, es un texto o es una realidad? ¿Para qué vives y para quién vives? Y tú sabes que yo estuve viendo el libro de Filipenses y me encanta porque en este corto libro él explica 8 razones de lo que significa Cristo para él. Y obviamente hay más de 8. Hoy yo no puedo explicarte todo, pero te voy a mencionar con los textos bíblicos. Ahí está. Mira, ve, ¿qué cosa significaba Cristo para Pablo? Y si tú quieres hacer de ese texto también tu vida, vamos a aprender juntos, porque yo sí quiero para mi vida. Entonces vamos a aprender juntos. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Mira, ¿qué significaba Cristo para él? Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Ajá, sentir. ¿Qué sentir? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Pablo, espera un momento. ¿Qué cosa es lo que estás diciendo? Mira, versículo 8. Estando en condición de hombre, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Qué cosa es Jesús para Pablo? Su ejemplo. Es decir, si él tenía que mirar a alguien, no era líder, no era el apóstol, no era Pedro, no era Juan, no, era Jesús. Esto es lo que tú y yo tenemos que aprender. Si tú quieres caminar derecho, yendo para el cielo, no mires el pastor, no mires el líder, no mires el hermano, no, mira a Jesús. Él dice, mi ejemplo es Jesús. Hay en vosotros el mismo sentir. Porque si él dice, para mí el vivir es Cristo, él ya tenía este sentimiento. ¿Qué tipo de sentimiento? De humildad y obediencia. Ajá, qué lindo, ¿verdad? Es decir, yo puedo decir, para mí el vivir es Cristo. Ah, qué lindo. Pero eso no significa nada si no sigue los pasos. ¿Quién es Cristo para ti? Entonces ahí, para mí, dice, el vivir es Cristo, pero ¿qué significa Cristo? Para mí Cristo es ser humilde y ser obediente. ¡Wow! Ahora yo te pregunto, ¿para ti el vivir es Cristo? Ah, vamos a lo segundo. Mira, vamos a Filipenses 3:8. En el mismo libro, 3:8, dice así: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, pero lo que he perdido lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Miren, señores, mi mayor tesoro, mi mayor riqueza es Cristo. Él te dice, para mí el vivir es Cristo, pero luego te explica por qué. Primero, porque él es su ejemplo. Número dos, porque es su mayor tesoro. Él dice, yo puedo sacrificar cualquier cosa por Cristo, pero nunca voy a sacrificar a Cristo por cualquier cosa. Es un juego de palabras, pero en la vida tiene que funcionar. ¿Qué cosa te está separando de Cristo? Hay personas que por Cristo sacrifican todo y hay personas que sacrifican su fe por otras cosas, por un trabajo, por un placer, por alguna cosa. Entonces, ¿cuál es tu experiencia? ¿Tu vivir es Cristo ¿Es Cristo? Vamos a otro. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Dice así: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo. ¿Qué cosa es Cristo para Pablo? Es su justicia. Vamos a hacer un repaso. Primero, ¿qué cosa era? Para Pablo, primero era su ejemplo. Número dos, su mayor tesoro. Número tres, su justicia. Vamos al versículo 13 del capítulo 3. Dice así: yo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. ¿Qué cosa es Cristo? Su meta. ¿Cuál es tu mayor meta? Cristo. Si es Cristo, puedes decir, para mí el vivir es Cristo. Porque tú no puedes decir, para mí el vivir es Cristo, pero tú eres desobediente, eres desleal, no eres humilde, Dios no es tu mayor tesoro, Jesús no es tu justicia, Él no es tu meta. Eso no significa, para mí el vivir es Cristo. Pablo te explica, ¿qué más es Cristo para Pablo? Mira, Filipenses 3:20. Nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Quién era Cristo para Pablo? Su esperanza. Su única esperanza. Vamos al capítulo 4. Hermanos míos, capítulo 4 dice, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Filipenses 4:4. ¿Qué cosa era Cristo para él? Su mayor motivo de alegría. ¿Cuál es tu mayor motivo de alegría? Solo cuando tienes una sorpresa grande, solo cuando alguien te sorprende en la vida. Él dice, no, mi mayor motivo de alegría es Cristo. ¿Qué más es Cristo para Pablo? Versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué cosa es Cristo para Pablo? Su fortaleza. No es su dinero, no es su posición, no es su riqueza, es Cristo. Versículo 19. ¿Qué más es Cristo? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué cosa es Cristo para Pablo? Su proveedor. Entonces, cuando él dice, para mí el vivir es Cristo, no está diciendo, como un verso bonito. No, no, no. Para mí Cristo es mi ejemplo, mi mayor tesoro, mi justicia, mi meta, mi esperanza, mi motivación, mi poder y mi proveedor. La pregunta es, ¿quién es Cristo para ti? Y ahora sí, yo quiero hablarte de todo corazón y decirte lo siguiente. De nada sirve tener la camiseta de cristiano y jugar para el equipo contrario. Una camiseta no te define de qué equipo eres. Lo que te define es para qué equipo juegas. Puedes tener la camiseta de Cristo, puedes estar tatuado de Cristo en la piel, pero no en la mente. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Qué experiencia tienes con Él? Por eso Jesús dijo en Mateo 16:26, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo si al final pierde su alma? Pablo comprendió eso, por eso dijo, para mí el vivir es Cristo. Y si muero es ganancia, como ya vimos en 2 Timoteo 4, 7, 8. La corona de vida me está reservada cuando Cristo venga. Así que si muero, yo descanso en paz, porque sé que mi vida está en Cristo. Entonces está este momento. Yo quiero invitarte allí donde tú estás, para que puedas hacer de este texto el centro de tu vida. No el texto, Cristo. Lo más bonito, lo mejor, lo primero, lo último, lo mayor que tengas en la vida, que sea Cristo. Porque si Cristo no es el centro de tu vida, yo te pregunto, ¿para qué vives y para quién vives? Vamos juntos a decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo. ¿Quieres vivir para Jesús? Escribe acá si es que estás escuchando esto, viendo por una transmisión. Yo quiero vivir para Jesús. ¿Quieres conocer más sobre Pablo? Solicite el DVD Pablo el Mensajero de la Cruz al WhatsApp. +5512-9810-1460. Te repito más una vez, +5512-9810-1460. Puedes escribir, quiero el DVD Pablo. Pero hoy yo quiero orar para que esta sea nuestra experiencia y juntos podamos decir, para mí el vivir es Cristo. ¿Quieres aceptar eso? Vamos a orar. Querido Dios, no queremos que esto sea un verso aprendido. No queremos que esto sea un mensaje simplemente hablado para las personas. Queremos que sea la mayor realidad en la vida. Queremos que Jesús sea el centro de todo. Queremos que Jesús esté en nuestro corazón y que nuestra vida pueda girar alrededor de Él. Que seas nuestra motivación, nuestro poder, nuestro gozo, que seas nuestro ejemplo, que seas nuestra esperanza, que seas nuestro proveedor, que seas todo lo que tenemos en la vida. Queremos ser como Pablo, hacer de Jesús nuestra mayor experiencia, a tal punto de decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entra en nuestro corazón, limpia nuestra vida. Aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y queremos vivir todos los días y para siempre con Él. En el nombre de Jesús. Amén.